Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos.
There's a voice that pulls me stumbling through a symphony, and the less of it I need, the more I get, till I'm swept up by the shape of all the centuries, like an echo in the chambers of my chest.
Proyecto Hombre es una organización emblemática en la lucha contra las adicciones, la rehabilitación y la reinserción social. Hablaremos sobre su último informe en el que destaca la preocupación por el alcoholismo y especialmente en mujeres que tardan más que los hombres en buscar ayuda cuando la necesitan. Hablaremos también de jardinería con un profesor y un alumno de CESAL. Esta ONG prepara a chicos y chicas migrantes y en riesgo de exclusión para encontrar un empleo, formándoles en cursos como este, en los que además se generan vínculos sociales muy importantes para su estado emocional. Y desde Ecologistas en Acción nos recordarán que este verano, si vemos una abeja volando a nuestro alrededor, deberemos mirarla como una verdadera amiga y como una auténtica superviviente.
I once read that I should write something worth reading, or I should do something worth writing about. And as my ears, they buzz like bees upon the sea, I start to pour a little more than I'm allowed. I said our hearts know deeper seasons than our memories. She said this harvest might sustain us for a year. And of all the thousand ways the world could tempt me, I never met a better fighter than her fear. So as I try to breathe the air that she is breathing, we dance a lifeless dance upon my floor.
El tratamiento, la rehabilitación, la reinserción de personas con adicciones está sin duda ligada en nuestro país a una ONG que es Proyecto Hombre. Nació en los años 80 cuando la droga en España era un auténtico drama social, con la heroína haciendo estragos. Ese fue el origen de esta organización y del primero de sus centros. Hoy tenemos en nuestro programa a Elena Presencio, que es directora general de la Asociación Proyecto Hombre. Bienvenida, buenas noches, Elena.
Muchísimas gracias, Clara, encantada de estar con vosotros.
Tenemos muy ligada esta idea a vuestra organización, a Proyecto Hombre, pero Proyecto Hombre es mucho más y también ha sentido y ha hecho suya pues, la evolución social de nuestro país respecto al tema de las adicciones.
Proyecto Hombre nace en 1984 en Madrid, en plena pandemia que le llamaban de la heroína, ¿no? Es verdad que hay un trabajo ahí importante, sobre todo con las personas que estaban con problemas con heroína y con las familias, que se trabaja durante muchísimos años en esa línea, pero la realidad de las adicciones es una realidad muy cambiante, ¿no? Por una parte, va evolucionando, lo hemos visto con los últimos datos que tenemos, y la heroína está en un ámbito muy residual. Estamos hablando de un 3, un 4% de personas que vienen como principal sustancia la heroína. También no hablamos de personas puras, ¿no? La mayoría consume pues alcohol o puede consumir alcohol y cocaína o heroína y alcohol, pero por sustancia principal es la heroína. También en este momento trabajamos fundamentalmente con personas muy normalizadas, con personas que tienen trabajo, fundamentalmente con consumos de alcohol y cocaína, que puede ser tu vecino, tu compañero de trabajo, tu cuñado o tu cuñada, Y es cierto, ¿no? Hemos cambiado mucho. Si quieres, luego podemos hablar también del tema de la prevención, uh-huh. que inicialmente no trabajábamos, pero nos dimos cuenta que también era clave para abordar las adicciones en este ámbito, ¿no?
Por tanto, la heroína, aquello que dio lugar al nacimiento de Proyecto Hombre, es ahora mismo pues está en unas cifras muy, muy pequeñas, muy controladas. No es ni mucho menos el problema que había en los años 80, pero sí que se han normalizado otros consumos.
Exactamente. La heroína, como bien dices, está en una fase de porcentaje pequeña en cuanto a las personas que recibimos en uh-huh. tratamiento. La cocaína está aumentando poco a poco en tendencia, y no solamente lo decimos nosotros, también lo dice, por ejemplo, el Observatorio Europeo, que también hay un mayor número de incautaciones a nivel europeo. Lo que pasa es que sí que es cierto que desde Estados Unidos nos viene constantemente noticias de la problemática que tienen en relación a la heroína, que en España no la tenemos como tal, porque es un sistema diferente, está muy vinculado a temas sanitarios, y que en España esto no está ocurriendo. Pero eso no quita la alarma de que estamos atendiendo normalmente a 18.000 personas, cada vez atendemos a más personas con problemas de adicciones, ¿no? Y en este caso el alcohol es una de las sustancias que más nos preocupa.
Se acaba de publicar el informe del Observatorio de Proyecto Hombre, que desde hace 7 años es... ponen sobre papel todas las informaciones que tenéis, todo vuestro trabajo en cifras, para poder afinar un poquito más, para poder hacer una atención mucho más precisa, mucho más eficaz y mucho más individualizada, porque bueno, desde los comienzos vuestra filosofía era creer plenamente en cada una de esas personas que llegan a vuestra organización pidiendo ayuda, creer que realmente puede volver a su lugar en la sociedad, dejando atrás su pasado de adicciones.
Rotundamente sí. Rotundamente sí, nosotros creemos, tenemos una convicción de que las personas pueden recuperarse, pueden rehabilitarse. La prueba es que miles están funcionando como ciudadanos activos, trabajando, han recuperado los lazos familiares, llevan una vida absolutamente normalizada, que han pasado por nuestros centros, ¿no? Y eso es lo que mejor nos avala, ¿no? Lo que nos legitima. Si bien es cierto que todos los días afrontamos el fracaso y el éxito, no es la adicción no es un problema fácil, porque afecta a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Es transversal, te atraviesa, ¿no? Por eso es tan importante trabajar desde todos los ámbitos de la persona, ¿no? Nosotros trabajamos desde el modelo biopsicosocial, hablamos del ámbito laboral, hablamos del ámbito personal, del ámbito psicológico, del ámbito conductual, del familiar, del social. Solamente abordando a toda la persona conseguimos que vuelva a tomar el timón de su vida, ¿no? Al final la adicción son personas que llevan un barco y que se han ido por otro camino, por un canto de sirenas, y lo que nosotros hacemos, las casi 1.000 personas que trabajan en Proyecto Hombre como contratados y 2.400 como voluntarios, lo que hacemos es ayudar a que esa persona vuelva a tomar ese timón y llegue a buen puerto. Uh-huh. Esa es la realidad.
¿Hay un éxito en esa reinserción? ¿En cuánto se puede calcular? ¿De qué manera se puede calcular?
Mira, para dar datos tenemos una evaluación que hicimos hace años con varias universidades de Oviedo, de Santiago y de Baleares, ¿no? Donde lo que hicimos fue el programa base, el que luego se ha ido adaptando a las nuevas realidades, pues hablaba de un 92% en el caso de la que persona terminara el tratamiento. Uh-huh. Pero también es cierto que en los primeros meses puede haber del orden de un 30, de un 40% de personas que abandonan, ¿no? Es importante ese punto. Por lo tanto, te doy las dos cifras, ¿no? Uh-huh. Un 92% de personas que no solamente están rehabilitadas, sino que están, cuando terminan tratamiento, han conseguido, después de 5 o de 10 años, cuando hicimos el estudio, pues mantener su vida laboral, mantenerse sin consumo, mantener su vida familiar, estar totalmente normalizados.
Vamos a entrar de lleno enseguida en ese informe del Observatorio de Proyecto Hombre, que refleja datos de 2018 y que es interesantísimo en cuanto a las conclusiones. conclusiones en las que tal vez con esta mirada un tanto estereotipada sobre lo que es la adicción en España, pues no reparamos, pero que vamos a descubrir enseguida. Vamos a fijarnos mucho en el alcohol, porque el alcohol es esa droga legal que acompaña, según vuestra experiencia, a otros consumos de forma casi inherente, ¿no?, a la propia adicción.
Mira, este estudio para nosotros era especialmente importante porque la sociedad cada vez demanda más, no solamente un buen trabajo, sino que este trabajo esté evaluado, esté avalado por cifras y por datos, ¿no? Es una especie de rendimiento, que la sociedad requiere a organizaciones como la nuestra, ¿no? Por eso cogimos una herramienta que es el Europacit, que es un cuestionario validado internacionalmente y es el más adecuado a nivel científico para esta recogida de datos, ¿no? Ha supuesto un esfuerzo importante, pero nos está dando una devolución muy, muy, muy significativa, no solamente de los datos, sino también de lo que podemos lanzar a nivel político para que también las organizaciones, las administraciones, otras entidades del sector, pues conozcan la realidad desde una encuesta con más de 2.600 personas, ¿no? Que es una encuesta seguramente la más relevante de Europa en el ámbito de inicio de tratamiento, ¿no? Y perdona, ¿me preguntabas?
Sobre el alcohol como acompañante de otras sustancias.
Exactamente. Lo que dice esta encuesta es que el alcohol y la cocaína cada vez se acercan más en cuanto a primera demanda de tratamiento. Estaríamos hablando de casi una diferencia no significativa de un 2%. 37 el alcohol y 35 la cocaína de personas que vienen a pedir tratamiento por esta causa. Lo que ocurre es que esta encuesta también da otro dato muy relevante y es lo que te comentaba antes, ¿no? Las personas que vienen no son consumidores puros, no hay un consumidor puro de cocaína. Ellos saben perfectamente cómo funcionan las sustancias. Hay unas que te estimulan, otras que te ayudan, tienen efectos más
relajantes, tranquilizantes,
exactamente. Entonces, las van utilizando según les interesa, ¿no? Y el alcohol acompaña a todas las sustancias, ¿no? De hecho, todas las personas que han acudido a tratamiento manifiestan que ese 90% ha tenido problemas relacionados con consumo problemáticos de alcohol a lo largo de su vida. Entonces, esto hay que ser conscientes, ¿no? Lo que supone este alcohol tan normalizado, tan socialmente aceptado, y que es tan importante a la hora de prevenir con jóvenes, ¿no? Que son nuestro eslabón más débil.
Vamos a seguir hablando de estos datos que refleja el informe y luego ya profundizamos un poquito más en todas estas cuestiones que son verdaderamente muy, muy interesantes, también en la metodología, en si estas ideas que tenemos sobre, por ejemplo, el consumo del alcohol, aquello de alejarse de la botella, si no es tan sencillo o no es tan tan gráfico, ¿no?, como nos han presentado en las películas, en la literatura, ¿no? Si esto es un proceso mucho más complejo. Hablaremos luego de la parte asistencial, pero hay otro dato clave en este informe y es el papel de la mujer en todo esto. Las mujeres beben más alcohol que los hombres.
Lo que nos dicen los datos y lo que estamos claramente detectando en los programas es que el alcohol es la droga por excelencia de la mujer. Si bien es verdad que vienen como principal sustancia a tratamiento mujeres que consumen cocaína, mujeres que consumen cannabis, en el porcentaje las mujeres están 12 puntos por encima de los hombres en alcohol y los hombres están 15 puntos por encima de las mujeres en consumo de cocaína. Por lo tanto, cada uno en su sitio consume mucho más alcohol como droga principal las mujeres que los hombres.
Digamos que esto, el hecho de que el alcohol sea una droga legal, hace que las mujeres la consuman más frente a los hombres que, de alguna manera, pues también prueban otras cosas que no son legales.
Pues esa parece ser una de las claves, ¿no? La mujer consume más drogas legales, todo el tema de psicofármacos, alcohol, y los hombres son de alguna manera más transgresores en este sentido, ¿no? Consumen más también mucho alcohol, pero también más cocaína, más cannabis. Sí, yo creo que se podía llegar. Nosotros, es nuestra percepción, ¿no? Y también lo que las cifras están diciendo.
Y hay un factor también realmente sorprendente, o no tanto, pero muy llamativo, que es el ámbito en el de consumo de alcohol, de mujeres y hombres, que también es distinto. ¿Cómo se utiliza esta droga legal en un género y en otro?
Pues mira, es que viene también desde una costumbre histórica, ¿no? Uh-huh. El hombre consume en el bar, socializa en el bar, el alcohol es una forma de socialización, si me apuras a veces casi de entrada en la madurez, y las mujeres no consumían en los bares. Ahora las chicas se están incorporando cada vez de manera más igualitaria, desgraciadamente en este sentido, a tema de consumo de alcohol, pero históricamente las personas que nosotros tratamos con alcohol, que ya son mayores, las mujeres lo hacen más en el ámbito del hogar, más ocultas, ¿no? No están en los bares como ellos, ¿no? Y eso es una realidad cultural que también influye a la hora del consumo, ¿no?
Por lo tanto, podríamos decir que el hombre utiliza el alcohol como una herramienta de socialización para estar con amigos y también mucho en el entorno laboral. Hay también pues un trabajo que hacéis de sensibilización muy interesante en el entorno laboral, porque ya sabemos que hay muchos negocios que se cierran en los bares y consumiendo alcohol. La mujer, por otro lado, la utiliza tal vez más como herramienta de evasión, como forma de olvidar pues una realidad que no le gusta y, por tanto, en el ámbito del hogar.
Sí, las mujeres en este sentido yo creo que lo utilizan más en como evasión. Al final, nosotros decimos que la sustancia no es lo importante, que lo importante es para qué usa cada uno esa sustancia, y cuando trabajamos en tratamiento trabajamos desde ahí, ¿no? También nos dimos cuenta que en la población, que es la población activa, que nosotros trabajamos con gente desde 14 a 70 años, uh-huh, porque la droga está presente en todas estas edades y en todos estos ámbitos, ¿no? Nos dimos cuenta que la prevención en el ámbito de las empresas era fundamental, ¿no? Hemos empezado a trabajar desde hace en torno a menos de 10 años, ¿no? Porque al final la población que consume está allí también, ¿no? No todo el mundo consume, obviamente, ¿no? Pero es importante tener empresas saludables, ¿no? Es importante lanzar mensajes de que durante el periodo de trabajo el consumo es negativo, ¿no? Me da igual que sea alcohol, que otras drogas, pero el alcohol, como es el más presente y el que has hecho referencia, pues es el que tenemos más presente también nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos? Trabajamos promoviendo espacios saludables donde el consumo no se dé, ¿no? Porque al final estamos hablando a veces de conducir, de maquinaria, estamos hablando de absentismo, estamos hablando también de conflicto interno, porque quien consume al final acaba teniendo conflicto con los compañeros, con el jefe, con los clientes. Esto es una realidad, porque el Plan Nacional sobre Drogas dice qué parte, es decir, cuánta población está consumiendo. Si tú la trasladas a tu empresa, vas a tener la misma. Uh-huh. Entonces, desde la responsabilidad de la empresa y desde la nuestra también, trabajamos conjuntamente en programas de prevención.
En cierto modo, podría ser, en un principio, un facilitador en cierto tipo de negocios, en cierto tipo de transacciones o a la hora de establecer efectivamente pues unas relaciones con clientes, pero a la larga o a medio plazo pues se convierte en algo insostenible y muy destructivo para la persona y para la empresa, claro.
Exactamente. Vamos a ver, yo tampoco quiero dar una alarma enorme, quiero decir, pero sí, uh-huh, que es cierto que las decisiones se toman mejor cuando uno está en condiciones, y eso no hace falta, para eso no hace falta tener una experiencia amplia en este tema, ¿no? Quiero decir, uno decide mejor cuando tiene la cabeza fría, bien asentada, etcétera, con lo cual desde ahí ni siquiera mejora. Es verdad que socialmente se puede ver, ¿no? De hecho, hay cantinas o hay bares en las empresas donde se vende alcohol, ¿no? Uh-huh. ¿Tiene esto sentido? Esta es mi pregunta. ¿Tiene esto sentido? ¿No es facilitar un consumo y dar por hecho cuando lo que queremos es que la gente en en el periodo en el que está trabajando no consuma, porque es mejor para todos. Por otra parte, a mí me gustaría señalar un dato que aparece en el observatorio y que nos ha sorprendido mucho. Cuando yo hablaba de personas que tienen un perfil absolutamente normalizado, hablo de datos como que en los tres últimos años el patrón que tenían estas personas era de empleados, ¿vale? El 70%, 77% estaban empleados en los tres últimos años.
El alcohol no estaba ligado a una falta de empleo, a una situación de exclusión.
Lo que ocurre es que el último mes, cuando hacen ingreso a tratamiento, han perdido el empleo el 30% de esas personas. O sea, pasamos de un 77% a un 40% de personas. Con lo cual, sí que se puede relacionar el consumo de sustancias con la pérdida
de empleo. Con la pérdida de empleo.
O sea que consumo y empleo en corto y medio plazo a veces no son compatibles.
Es decir, que la adicción al alcohol no es una consecuencia de una situación de desempleo, de una situación en la que la economía nos ahoga y nos agarramos a este tipo de evasiones, sino a la inversa. Esa adicción nos genera unos conflictos en el entorno laboral que desembocan en la pérdida del trabajo.
Exactamente. Quiero decir que, aunque sea verdad que en un momento dado la situación de crisis puede influir, lo que nosotros constatamos es esto último que planteas, ¿no? Que el alcohol y otras drogas, los consumos, al final acaban generando situaciones donde hay una pérdida de empleo. Y nuestro objetivo, entre otras cosas, es mantener el empleo. O sea, cuando vienen, tenemos programas nocturnos de que personas pueden mantener su trabajo, que pueden mantener sus estudios, por ejemplo, pero que también acuden a tratamiento. ¿Por qué? Porque esta es la realidad y es a la que tenemos que dar respuestas. Y si la persona ha tenido la capacidad suficiente como para mantener estructurado su trabajo o mantener su trabajo o algo de su vida, hay que mantenerlo, ¿eh? No se puede decir, te vas a un centro residencial y te dejamos aislado. No, que conviva con ello porque es posible. Y estos programas están dando un muy buen resultado.
Volviendo al ámbito de la mujer, hay uno de los datos que se ven en el informe y es que son las mujeres las que menos acuden a pedir ayuda a estos programas de rehabilitación que tenéis en marcha en Proyecto Hombre. ¿Percibís que hay una dificultad, algún tipo de barrera para que las mujeres den este paso?
Mira, nosotros tenemos un 15% de mujeres y un 85% de hombres en nuestros programas de tratamiento. Es una cifra similar a la que se tiene en otros centros públicos, privados, incluso en otros países. El referente que yo tengo en cuanto a número de mujeres que están consumiendo lo da Naciones Unidas en su último informe. Habla de una tercera parte de los consumidores que son mujeres, con lo cual aún así estamos muy por debajo. Hay datos como, por ejemplo, una de cada 10 mujeres viene con hijos a su cargo. Uno de cada 100 hombres viene con hijos a su cargo. Esa diferencia es clave a la hora de tener un acceso al programa, ¿no? Es muy difícil para una mujer dejar a sus hijos.
El rol de los cuidados, de cuidadora, en este caso, le impide ocuparse de sí misma. Lo que pasa es que difícilmente se puede una ocupar de otros si está en un estado tan crítico, ¿no? Sumida en una adicción.
Eso hay que animarlas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos programas para madres con hijos a su cargo. Es importante que den el paso. A veces la mujer está especialmente discriminada con relación al hombre, ¿no? Hay una mirada mucho más estigmatizante por parte de la sociedad. Las mujeres son las malas madres, las malas hijas, las malas hermanas. Y es necesario también que se dé otra mirada sobre ellas, ¿no? El hombre siempre viene acompañado, siempre tiene una madre, una pareja, una amiga que le acompaña. Las mujeres a veces vienen solas, porque socialmente, pues ya, como te comentaba, ¿no? Están menos apoyadas, ¿no? En prisión pasa lo mismo. En prisión el número de visitas que reciben los hombres y las mujeres es distinto, independientemente de su condición de adicto o no. Es una realidad, ¿no? Las mujeres también vienen más deterioradas porque han esperado más, porque tienen más problemas de salud, más problemas de empleo, son más dependientes. Sin embargo, yo tengo que decir algo, ¿no? Nosotros trabajamos de manera específica con mujeres, con talleres, con programas específicos como el que comento de madres con hijos a su cargo, y también trabajamos con ellos, porque son ellos los que tienen que también cambiar la mirada, ¿no? Trabajamos con nuevas masculinidades, trabajamos con tema de relaciones afectivos sexuales, y ahí está una de las claves, ¿no? Nuestras mujeres, las que vienen a tratamiento, son mujeres valientes, son mujeres que asumen su realidad y luchan, ¿no? Y que también demandan otra mirada, ¿no? Porque están en su derecho. Y a mí me parece muy importante remarcarlo.
¿En qué momento hay que dar este paso? ¿En qué momento hay que decidir que, bueno, pues esto hay que dejarlo atrás, que es necesario hacer el cambio y acudir a vuestro programa, Proyecto Hombre? ¿Cuál es ese momento? Yo creo que es difícil, ¿no?, también precisarlo, pero seguro que hay un momento en el que bueno, pues tu vida alrededor ya no funciona como debería y hay que hacer algo.
Pues cuanto antes mejor, que esa sería la frase, ¿no? Que cuanto antes mejor, ¿no? Porque cuanto más temprana sea la detección, cuanto más temprano sea el inicio de tratamiento, pues es mejor. De hecho, nosotros comentábamos al principio, tenemos una imagen muy vinculada al tema de heroína. Sin embargo, estamos trabajando, como te comentaba antes, con edades desde 14 años. Son los programas de jóvenes. Uh-huh. Los programas de jóvenes no son programas de tratamiento, son programas de prevención, donde los chavales han empezado a tener consumos iniciales, pero no son adictos. Ellos están encantados, no tienen ninguna necesidad. Son los padres los que detectan esta necesidad. ¿Por qué? Porque lo que tienen no solamente posibles consumos de fin de semana o fundamentalmente de cannabis y alcohol, sino lo que ha pasado es que de repente nos vienen y nos dicen, ¿qué ha pasado con mi hijo? Están desesperados los padres. Se encuentran con chavales que faltan al colegio, que ya han bajado el nivel de notas, están suspendiendo, que se ponen enfrentados a la autoridad, que no aceptan ninguna orden, no obedecen, no aceptan ninguna orden que vengan de los padres. Ocios que tenían vinculados a temas saludables, me da igual deporte, culturales, lo que sea, lo van dejando y empiezan a tener ocios únicamente vinculados al consumo. Trabajamos con ellos y es fundamental porque su detección es temprana.
Pues ahí está ese mensaje, cuanto antes mejor. De la misma manera, imagino que me vas a decir, Elena, que nunca es tarde.
Nunca.
Así que, bueno, Proyecto Hombre, esta organización que todo el mundo conoce, quizás en un plano más superficial. Nosotros hemos querido hoy profundizar mucho más en todo este trabajo, sobre todo en este informe del Observatorio que nos ha dado pues algunas de las ideas más interesantes para que todo el trabajo que lleváis a cabo sea mucho más eficaz. Esos datos acerca de las mujeres y os emplazamos, Elena, a seguir hablando de este tema, porque las adicciones cambian con los usos sociales, con la evolución de nuestra sociedad, pero parece que siempre están ahí, que son consustanciales al ser humano.
Sí, nos acompañan y te agradezco especialmente que nos des voz para contar lo que estamos haciendo.
Pues muchas gracias, Elena Presencio, directora general de la Asociación Proyecto Hombre, por estar en Madrid sin Fronteras. Buenas noches.
Buenas noches.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban, en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid. Playing mandolin, something in your singing made my burdens lift.
hanging on to every word to cross your lips. Feels like a long way gone, but I can still remember how you sang that song. Smiling like nobody'd ever done you wrong. Strumming like you knew you had me all along. So kiss me, darling. Picture close. I like to have it with me when I'm far from home. Missing you's the hardest thing I've ever known. I hate to think about you being all alone. So I'll take the last train back. I'll wake you when I get there, 'cause I miss you bad. I need to feel you more than I ever have. Counting every stop along the railroad tracks. So kiss me, darling.
CESAL es una ONG que cumple en este 2019 30 años desde su nacimiento. Tiene multitud de proyectos de cooperación en Latinoamérica, África, también en Oriente Próximo. Abarca muchos ámbitos y tiene una estructura, podríamos decir, grande. Pero de todo ese trabajo, y vamos a fijarnos en algo que se está haciendo aquí en nuestra comunidad, de hecho muy cerca de esta casa, de Onda Madrid, en Pozuelo de Alarcón, en 6 hectáreas de terreno que han sido cedidas por una congregación religiosa, se imparten cursos de jardinería para jóvenes que no han tenido una vida sencilla y que, como ahora nos contarán, pues han encontrado en contacto con la naturaleza un oficio y una pasión. Esta noche en Madrid sin Fronteras estamos con Fernando Morán, que es coordinador de juventud del área social de la ONG CESAL. Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches.
También nos acompaña Pedro Moraleda, que es profesor de jardinería de estos cursos que van a ser hoy nuestros protagonistas. Bienvenido, Pedro.
Muchas gracias, buenas noches.
Y tenemos también a uno de estos alumnos, de los alumnos de Pedro, exalumno ya, que es Carlos Bonilla. Bienvenido, Carlos.
Hola, buenas noches.
¿Eres de Honduras?
Sí, de Honduras.
Uh-huh. ¿Y eres muy joven?
Sí, tengo 24 años, soy hondureño.
¿Y cuánto hace que terminaste el curso con Pedro?
Hace, bueno, hice el curso 2 veces ya.
Uh-huh.
Y lo hemos terminado y estoy en busca de trabajo.
Ahora mismo estás buscando trabajo. Bueno,
sí.
Vamos a ir por partes, porque en primer lugar me gustaría, Fernando, que nos hablaras un poquito, a ver, 30 años de historia de una ONG, además con tantísimos proyectos, tan diversificada como es CESAL, no es fácil, pero bueno, pues brevemente una pincelada de cuál es vuestro objetivo, ¿no? Con los proyectos que lleváis a cabo.
Sí, intento reducir, introducirlo muy rápidamente, porque lo importante yo creo que es ver el trabajo que estamos haciendo en formación. Sí, CESAL nació hace más de 30 años, en el 88, y empezamos en proyectos de cooperación internacional. En el 2007 empezamos a trabajar en concreto en Madrid, en la acción social, y concretamente fue con la llegada de los inmigrantes a Madrid y uh-huh. Vimos la necesidad de trabajar no solo, como habíamos hecho durante los años anteriores, en cooperación con gente que tenía necesidades fuera de nuestras fronteras, sino trabajando aquí y concretamente en Madrid con personas que llegaban de otros países para poder ayudarles en esta integración.
En los países de origen de esas personas migrantes que comenzaban en aquellos años a llegar a Madrid.
Eso es. Sí, lo bonito es que ha sido trabajar muchas veces con familias allí y luego esas familias que han venido para acá y que tenemos que ayudarles también y ya hacerles parte de nuestra familia grande que tenemos aquí también.
Tenéis muchísimos proyectos también aquí dentro de la región, de la Comunidad de Madrid, con estas personas migrantes. Y en otro momento hablaremos de alguno de ellos que es muy, muy interesante, muy especial, podríamos decir que único, pero hoy vamos a centrarnos en la formación, que también la enfocáis de una manera bueno, pues muy, muy especial. Formación en muchas áreas, tenéis cursos de, sí. de muchos tipos.
Sí, te digo, de cocina, sí. de camareros... De jardinería, que tenemos aquí a Pedro, el formador, y a Carlos, un antiguo alumno que nos contará ahora, de estética también y curso de reparación de móviles. Vimos hace tiempo que primero la necesidad de trabajar con los jóvenes estos que llegaban de otros países con necesidad de trabajar, de meterse en el mercado laboral, que la formación que tenían no les permitía acceder al mercado que tenemos en España y que necesitaban unos cursos de formación rápidos, intensivos, muy prácticos también, uh-huh. y que les permitirá acceder al mercado laboral. Y por eso estos oficios que llamamos nosotros, que son trabajos que son pues muy manuales, muy muy de... Sí, o sea, que incluso aunque uno no tenga la formación previa adecuada, puede en poco tiempo ponerse a trabajar y desarrollarse como persona y como ciudadano aquí en concreto en Madrid.
Y la elección, el por qué decidís montar pues un curso de cocina, otro de jardinería, otro de reparación de móviles, etcétera, tiene que ver con bueno pues un estudio de mercado que hacéis para ver cuáles son las salidas laborales de este perfil en concreto, de los gustos, de las motivaciones de estos chicos y chicas.
Pues ambas cosas, hay que una. Primero, ¿qué es la necesidad que tenemos de respuesta de trabajo? Que efectivamente en España muchos de hostelería, de uh-huh. camareros y cocina. Y luego también, bueno, de jardinería, por supuesto, también de reparación de móviles, que son unas tecnologías ahora que requieren mucha atención también. Y luego el deseo que tienen estos jóvenes también de determinados perfiles. De hecho, el perfil de jardineros, lo puede decir Pedro, es un perfil que determinados países, o sea, no lo ven como apropiado porque piensan que es trabajar, ¿verdad? Es trabajar en como trabajar en el campo.
Ajá.
Sí. Pero sin embargo, van adquiriendo, que eso lo puedo ir contando después, Pedro, van adquiriendo una pasión por ese trabajo que
hay
que
determinados prejuicios culturales.
A veces sí, ¿eh?
Ah, sí.
Sí que los hay. Uh-huh. Sobre todo eso en países caribeños y demás. Pues eso, hay mucha gente que viene pues de trabajar en el campo y demás y lo ven como algo pues eso distinto y que no es un trabajo óptimo a lo mejor para ellos. Y se dan cuenta que bueno, la jardinería aquí pues está orientada de otra manera y es un trabajo muy pasional. Y contado desde la experiencia y eso, que es algo también vocacional, pues realmente, no sé, el trabajar con seres vivos y con plantas despierta también esa sensibilidad en ellos que al poco tiempo les hace cambiar de opinión completamente. Uh-huh. Y cuando cuentan su experiencia, pues compañeros que a lo mejor les han dicho, pero bueno, ¿cómo te metes ahí para trabajar de jardinero y demás? Pues terminan apuntándose a estos cursos también y vienen a vernos y la verdad es que, bueno, es trabajar con ellos, pues, ¿qué te voy a contar?
Mm. ¿A ti, Carlos, la jardinería te gustaba antes de meterte en el curso de formación?
Primeramente yo en mi país era de soldadura, trabajaba de soldadura uh-huh. y he venido a este país en busca de trabajo y tengo un primo que sacó el curso de jardinería y pues muy bien, está trabajando ahora y me ha dicho que me viniera para aquí y pues ahora le doy gracias a Cesar y a mi profesor Pedro Moraleda por haberme ayudado a seguir adelante.
Es decir, ¿tu primo vino antes a España?
Sí, oh. él había estado antes aquí.
Uh-huh. ¿Y él hizo este curso también contigo, Pedro?
Es de una promoción anterior al curso que hizo Carlos. Uh-huh. Y él está trabajando de jardinero, tiene un puesto fijo, incluso bueno, ha creado su propia familia, ha tenido un bebé hace poco y muy contento, la verdad.
Bueno, esto ocurre mucho, muy a menudo, Pedro, esta eficacia tan, tan enorme de los cursos que impartís.
Pues la verdad es que ocurre bastante. Y de cada curso, pues no te podría decir un número concreto ni un porcentaje, pero el porcentaje de conseguir trabajo es bastante alto. Incluso hay chavales que vienen en condiciones bastante especiales y consiguen salir de la calle y, bueno, las pruebas están ahí fuera y nosotros, claro, súper orgullosos de que sea así.
Carlos, entonces tú estás en Honduras, en tu país de origen, y tu primo está ya aquí haciendo este curso o tú estás ya aquí en España. ¿Cuánto hace que llegaste a España?
Llegué hace 2 años aquí a España.
Hace 2 años. Por lo tanto, tu primo ya estaba aquí y ya estaba en la formación.
Mi primo ya estaba aquí y me puse en contacto con él y me había dicho que me viniera a sacar el curso de CESAL, que era muy bueno.
Uh-huh. ¿En Honduras no veías un futuro claro?
No, en Honduras no veía futuro por el falta de trabajo y eso. Y tengo una niña y quiero sacarla adelante.
¿Tienes una niña allí, en Honduras?
En Honduras, sí.
Uh-huh. ¿Y cuál es el plan? Que hasta ahora, bueno, hasta el momento veo que va saliendo bien venir a España, formarte.
Pues mi plan es sacar adelante a mi hija y superarme, ser el mejor cada día. Y
traértela aquí a España.
Traérmela a España. Y
uh-huh. ¿Cuál es el perfil de los alumnos que tienes, Pedro?
Pues la verdad es que es un perfil muy dispar, hay de todo un poco. Normalmente hay una pauta en común, pues eso, son todo gente joven que no llega casi nunca a los 30 años, con muchas ganas de trabajar sobre todo, y eso, ganas de formarse y de salir adelante porque eso, quieren cambiar su vida, que muchas veces pues hay historias bastante desgarradoras detrás, y una vez que llegan aquí, pues eso, quieren abrirse paso, abrirse camino y la verdad es que, bueno, es fácil trabajar con ellos y es un tópico también decirlo, pero nosotros los formadores, también hablo porque hablando con los compañeros es una pauta común, nos llevamos más que ellos porque eso, compartimos. Carlos decía, por ejemplo, que había repetido el curso porque terminó en su promoción y sus prácticas, estuvo trabajando unos meses y llegó un momento que se vio sin trabajo. Entonces, bueno, es un vínculo a través de WhatsApp, del teléfono y demás, estamos siempre en contacto. Uh-huh. Pedro, ahora mismo estoy parado, he terminado de trabajar aquí, puedo volver al curso, aunque sea unos meses, con el curso empezado y demás, y bueno, voy recordando temas de botánica y cosillas y demás, y como, bueno, la relación es muy buena, pues claro, pues tiene las puertas abiertas siempre. Y
está claro, Fernando, que esto no es solamente un curso de formación, que sí, va mucho más allá.
Sí, esa es la clave, un poco lo que ha introducido Pedro. O sea, estos cursos son 4 meses de formación, luego 2 meses de práctica en empresa, y la clave es esa también. O sea, que es una formación personalizada, es lo que nos permite el que nos ha arreglado, que es una formación adecuada a cada joven que nos encontramos, porque la situación de Caro no es la misma que la que traía su primo Misael, que la que tienen otros chicos. Luego también, por lo que decía, preguntabas a Pedro del perfil, es muy gracioso porque el perfil de los jóvenes que van a cada curso es muy distinto. Los que van a los cursos de cocina, uh-huh, bueno, pues son jóvenes que son muy activos, que les gusta mucho porque la cocina requiere mucha intensidad. Los camareros son muy abiertos. Ajá. Los de reparación de móviles son los típicos que les gustan las tecnologías, que o sea, más solitarios también. Las chicas de estética, que la mayoría son chicas, bueno, pues vienen perfectamente arregladas al curso. Y los jardineros, que son los libres, o sea, porque les gusta el campo, les gusta trabajar, ¿no? Y bueno, aparte del sitio en el que están, que aquí cerquita, efectivamente, que es prácticamente un sitio paradisíaco.
Sí, la verdad es que la finca donde trabajamos es una pasada.
A ver, ¿cómo es, Carlos? ¿Cómo es ese lugar donde se imparten los cursos? ¿Y cómo lo hacéis? ¿Con qué trabajáis? ¿Cuál es vuestra materia prima?
Pues para mí yo lo tomaba como una diversión casi, mente, porque habían amigos y todo el profesor. No solo era mucho trabajo, platicábamos de nuestra vida y todo eso, y aprender plantas y todo.
Sí. 6 hectáreas, que como todo se mide por campos de fútbol, sería como seis campos de fútbol.
Sí.
Un espacio muy grande. Sí. ¿Qué disciplinas aprenden allí?
Pues sobre todo, pues es bastante amplio dentro del poco tiempo que tenemos, en nuestro caso son 6 meses, pues principalmente la botánica es el requerimiento principal, porque yo siempre les digo que no se puede trabajar con una planta sin conocerla. Si no conoces con lo que estás trabajando, pues difícilmente vas a poder eso, podarla, ver qué riego necesita, qué exposición tiene que tener. Y luego, pues eso, algo de mecánica por el tipo de herramientas que se utilizan en el trabajo, mucha mecánica de riegos, programaciones, montajes, algo de hidráulica sobre bombas, estanques y, bueno, de todo un poco, suelos y abonos. Tocamos un poquito todos los temas, tema de plagas también, para que salgan eso con una idea más o menos general de lo que es la jardinería y puedan enfrentarse a lo que se van a encontrar fuera en el trabajo.
Y el contacto con el estar en al aire libre, en un espacio abierto, y en contacto con la naturaleza, Carlos, es a ti algo que te motiva, ¿no? Como decía Fernando, eres así de los que tienen un espíritu más libre, ¿no?
Sí, más me gusta mucho la naturaleza, las plantas. Creo que a todo el mundo le gustaría trabajar de jardinería, no sé.
Bueno, pero también tiene su parte dura, ¿no?
Sí, bueno, pues duro, bueno, la climatología es lo más duro, el tener que estar fuera, pues aquí los veranos son muy extremos y los inviernos igual, pero es algo que, bueno, que la verdad es que el trabajo lo compensa, por lo menos en nuestro caso. Y
¿alguien que sale del curso que impartís está preparado para hacer cualquier tipo de trabajo de jardinería?
Está preparado para entrar en cualquier empresa y optar por un puesto de, incluso te diría, de oficial. Hacemos acceso arbolado con cuerdas y para hacer trabajos en altura y demás. Y como mucho son 12 alumnos por curso, para tenerlo todo más o menos controlado y eso, y hacer el equipo pues un poquito más intenso y la formación sea más efectiva también.
De hecho, Pedro no lo dice, pero el resto de los cursos efectivamente son 4 meses, los cursos que he dicho antes. El curso de jardinería es más prolongado, son 6 meses de formación teórico-práctica, porque prácticamente están desde el primer día ya con las plantas y con la tierra trabajando, porque vemos eso también, que necesitan más preparación, porque, por ejemplo, en cocina les preparamos para quitarles el miedo y luego en la propia cocina ellos aprenden, porque luego cada cocina más tiene su especialidad, incluso les dejamos preparados simplemente para poder hacer ese desarrollo. En jardinería salen, incluso es así, a veces que nos dicen mejor que preparados que jardineros que llevan muchos años. O sea, el conocimiento de las plantas que tienen y del trabajo con las herramientas, pues es bastante alto en estos 6 meses que se desarrolla.
Antes hablábamos del trabajo de acogida, de acompañamiento. En estas clases, Pedro, también hay lugar para que los alumnos te cuenten mientras estáis trabajando, puedan también desahogarse de toda esa carga que cualquier persona migrante pues trae consigo, ¿no? Incluso la soledad.
Pues sí, además intentamos hacer, pues eso, de vez en cuando una especie de debates o puestas en común de los problemas de cada uno, al que le apetezca contarlo, al que no, ¿no? Y luego, curiosamente, donde estamos, pues hay chavales que no, pero hay otros que tienen una situación bastante crítica, incluso para comer un plato caliente todos los días. Entonces, a través de Padres Cooperadores, que es donde estamos, pues todos los días comemos juntos. Tienen un servicio de catering y demás, y todos los días por lo menos comemos un plato de caliente juntos. Y el comer juntos también invita, pues eso, a tener una relación un poquito más especial y ya te sueltas y contar cosas que a lo mejor de otra manera no saldrían.
Porque es un punto, yo creo, fundamental en la formación nuestra también. O sea, no simplemente formar para trabajar, no queremos simplemente trabajadores, sino acompañarles, porque lo que necesitamos todos, tanto la gente que viene de fuera como los que estamos aquí, es ser acompañados. Nosotros tenemos la suerte que aquí tenemos familias, tenemos un entorno, una red que nos sostiene. Ellos no la tienen tan desarrollada y de hecho es lo bonito de lo que decía Pedro también de nuestro trabajo, que no simplemente formamos, les ponemos a trabajar y a por los siguientes, sino que creamos una red, o sea que Pedro está constantemente en contacto. Antes de entrar aquí hemos hablado con un antiguo alumno también que ya está trabajando, que lleva un tiempo y que sabemos que está en una situación un poco más complicada, así de familiar, y para darle unos ánimos. O sea que creamos una red y que esto nos llevamos también nosotros, no simplemente hacemos un trabajo de formación, sino que hacemos una relación que les permite desarrollarse como personas, no solo como trabajadores. O sea que la formación es humana, por decir así.
¿Tú, Carlos, has hecho amistades en los cursos en los que has estado? También sirve para, bueno, pues conocer gente, porque me imagino que en 2 años aquí en España tú tenías a tu primo, pero de alguna manera también pues uno necesita, ¿no?, tener un grupo de amigos y conocer gente, no debe ser fácil.
Sí, he hecho muchas amistades en el curso. Bueno, nada más que el profesor es muy bien y no solo es un trabajo, sino de compañero, es como un compañero, un amigo, les contamos todo, ¿no?
Bastante más, es un amante de la naturaleza, ¿no? Que os transmite una pasión por la naturaleza que es increíble.
El hecho de que no tengamos, bueno, pues una titulación al final, esto no es un obstáculo para nada a la hora de conseguir trabajo.
Bueno, justo buscamos eso, buscamos nichos de trabajo en España, en concreto en Madrid, que requieran estar preparados. De hecho, en una cocina, más que una titulación, te piden, por ejemplo, que tengas un poquito de experiencia. Que te sepas manejar. De hecho, en el tema de la hostelería también entramos muy bien, porque la gente que se prepara con cursos de 2 años, 3 años de formación en cocina, que está muy bien, pero quieren entrar trabajando siendo jefes de cocina. El jefe de cocina en una cocina hay uno. Mm. Y ayudantes de cocina hay 4, 5, 6, gente de office. Y se puede entrar a la cocina a través de esa puerta para llegar luego, que tenemos, de hecho, también. Ayer me llamaba un jefe de cocina pidiéndome alumnos para poder meterles en su restaurante, que eso es una cosa que a mí me emocionaba. Y entró de office, entró limpiando platos durante un tiempo y llegó a eso. O sea, son oficios. O sea, hemos recuperado el oficio que decíamos antes de enseñarles a trabajar. Una pasión por el trabajo que les transmite Pedro, que les transmite el resto de los formadores en su trabajo, que es el sitio donde estamos más tiempo de nuestra jornada. Y si eso lo hacemos bien y lo hacemos con pasión, pues es que nos puede llevar a una vida completamente bonita y plena aquí también.
Y el trabajo es algo fundamental también para tener una situación estable, Carlos, aquí en el país de acogida, poder tener pues una situación también regular.
Sí, sí, sí. Sí, es necesario conseguir un trabajo para sostener el día a día.
Y tener la residencia también, ¿no? Tener, bueno, pues un poquito los papeles.
Papeles y contrato y...
Sí, que hay veces que eso nos encontramos también con esa dificultad, que llegan jóvenes que no tienen la documentación adecuada para poder introducirse en un mercado laboral. Entonces tenemos que hacer recovecos para que puedan hacer un desarrollo, porque sí, o sea, porque tienen la potencia, tienen las ganas y no tienen la documentación. Entonces tenemos que ver cómo hacer, creando cosas imaginativas para que estos jóvenes en poco tiempo puedan, como Carlos, ponerse a trabajar y sacar a su familia y ser ciudadanos plenos aquí trabajando y desarrollándose.
Pedro, cuando tus alumnos llegan el primer día a clase, ¿cómo les recibes y cómo están ellos? ¿Les notas escépticos o están ilusionados, tienen esperanzas? ¿Cómo te llegan?
Pues vienen, la verdad es que bastante expectantes, pero no saben a lo que vienen, no saben el curso que van a hacer ni de qué se trata ni... Porque la jardinería, bueno, sí, pues todo el mundo ha oído hablar de la jardinería y demás, pero una vez que empiezas a profundizar, pues luego dicen, joder, es que nosotros no pensábamos que la jardinería era esto, pensábamos que era otra cosa, pues cortar el césped o quitar hojas o el este, y la jardinería, bueno, es mucho más. Y el primer día, pues nos presentamos, nos damos una vuelta por el jardín, incluso los 2 o 3 primeros días, y simplemente hablamos de plantas, solamente. Mm. Y ellos se escuchan y entonces van despertando ahí un pequeño interés sobre las plantas y todo lo que les voy contando y demás, que bueno, que hace comenzar el curso de una manera así.
¿Y tú crees que ellos piensan, bueno, esto que voy a hacer ahora me va a abrir las puertas a un futuro mejor? ¿O vienen diciendo, bueno, pues a ver qué pasa?
Pues la verdad es que vienen convencidos de ellos porque casi todos, bueno, vivimos también del boca a boca mucho y se corren las voces y hay ejemplos vivos que incluso durante el curso... Pues antiguos alumnos, Pedro, ¿puedo ir a haceros una visita? Digo, sí, me gustaría que vinieses a hacernos una visita y le contases a la promoción actual cómo te ha ido y qué opinas. Y entonces ellos lo ven y ven el ejemplo de esos compañeros y eso nos ayuda mucho a que vean eso, que realmente es una salida y un trabajo muy bonito y muy digno. Y...
De hecho, como dice Pedro, la mayor difusión que hacemos es el boca a boca de un chico que no estaba trabajando y está trabajando. Uh-huh. O sea, como contaba Carlos de su primo, que le llama y le dice, oye, ¿qué consigue un trabajo? Y vente para acá. Hacemos difusión entre entidades y eso, pero sobre todo, efectivamente, o sea, nos llegan jóvenes que dicen, yo he visto a este que antes estaba por la calle sin hacer nada o haciendo cosas que no debería y ahora está trabajando. Yo quiero seguir a ese, yo quiero hacer este curso. Y muchas veces, como dice Pedro, sin saber qué significa hacer un curso. Porque muchas veces incluso los cursos de jardinería, por otros lados, que han visto, es meterse en un aula y estar horas y horas estudiando y haciendo, escuchando lección. Y aquí desde el primer día es tocando la planta. Luego de vez en cuando tienen que sentarse en el aula también y poner sobre blanco sobre negro lo que están aprendiendo. Y luego otra cosa que también tienen todos los cursos de formación, que no he dicho, que es que una vez a la semana, un día a la semana, trabajamos las habilidades sociales también. O sea, que es importante también, porque vienen de una cultura que tiene a veces puntos distintos, incluso uh-huh. hablando el mismo idioma, hay cosas que pueden ser confusas o que tienen que aprender también los códigos aquí para poder trabajar también. Y eso lo trabajamos también con ellos. El que sepan llegar a una entrevista y poder venderse, el que sepan afrontar una dificultad en el trabajo con los compañeros, que existe también. O sea, no simplemente que consigan un trabajo, sino que lo mantengan, que puedan mantenerlo.
Hemos podido sentir a través de esta charla lo que ocurre en estos cursos, que va mucho más allá de la formación para poder conseguir un trabajo, para poder, en el caso de Carlos, ojalá, Carlos, consigas ese trabajo más estable y puedas traerte a tu hija aquí a España. Carlos Bonilla, muchísimas gracias por venir a contarnos cómo ha sido tu paso por estos cursos. Gracias.
Vale, muchísimas gracias.
Pedro Moraleda, profesor de jardinería de CESAL, muchísimas gracias. Fernando Morán, coordinador de juventud de la ONG CESAL, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Os esperamos pronto para hablar de otros tantos proyectos sí. que tiene la ONG en marcha. Gracias. You are sweet as a honeybee. I just can't believe you're mine. You stuck around when I lost my head. Oh, your love is so divine. Sometimes I need space, get lost in my brain. Stay so I feel safe. Are sweet as a honeybee. Won't you say that we'll be fine? Y antes de despedirnos, escuchamos la columna de Theo Verhoeven, portavoz de Ecologistas en Acción.
La polinización realizada en nuestro país mayoritariamente por insectos constituye un proceso fundamental en los ecosistemas terrestres. Es esencial para la conservación de la naturaleza y para la producción de alimentos. Genera múltiples beneficios económicos. Alrededor del 70% de los cultivos para consumo humano existentes en nuestro país dependen de los insectos polinizadores. Además, hay otros muchos productos que generan, como la miel, la cera, y contribuyen directamente a la producción de medicamentos, fibras, como algodón y el lino, etc. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas se ha comprobado que existe una marcada disminución de las poblaciones de estos insectos. Hay estudios que estiman que en los últimos 27 años las poblaciones de insectos se han reducido en un 76%. Esta pérdida de insectos puede llevarnos a una situación con consecuencias catastróficas, dado que se pone en juego el buen funcionamiento de los ecosistemas y la producción de nuestros propios alimentos. La conservación y recuperación de estas especies es fundamental para el futuro del planeta tal y como lo conocemos. Just say to me, you're beautiful this time. You'll take my place for a little while. Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.
above the ground. Let's go back to the days beneath the northern lights, when you danced so free like a little child. Just say to me, you're lightweight this time. You'll watch me sleep straight through the night. No more dreams must I sacrifice. My heart is safe. You got it with your life.